En Onda Madrid, Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde, un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre nos ocupamos de aquello que de verdad nos importa a todos, que es tu salud, nuestra salud. Y hablando de la comunicación, de la información sobre salud, del periodismo sanitario, las redes sociales han cambiado profundamente el mundo de la información, también la sanitaria, a veces para bien y otras para mal, como pasa en cualquier herramienta. Por todo ello vamos a repasar con nuestra especialista cómo se puede y se debe informar en un mundo que ya es digital y que implica manejar nuevos lenguajes. De eso vamos a hablar en este momento. Y ya sabéis, esto es Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Comenzamos. Bueno, y como os dijimos, lo prometido es deuda y tal como hicimos ayer sábado, pues hoy domingo volvemos a contar con María Solano Altaba, periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipi, muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando en esta mañana de domingo. Gracias.
Eso es, pues nosotros seguimos hablando de la información sanitaria y para aquellos que no tuvieran la oportunidad de escucharnos en el día de ayer, por resumir de alguna forma, hablamos de la importancia que tiene la aparición de las redes sociales como un canal más de información también en el ámbito sanitario, del papel que ha jugado las redes sociales en la información transmitida a través de ellas en el tiempo de pandemia, las ventajas y los inconvenientes que ello ha tenido, pero algo importante que nos comentaba ayer y que para resumir de alguna forma también en esta mañana de domingo es, claro, saber que quizás antes los medios de comunicación éramos los que seleccionábamos los temas de información de salud que merecía la pena ser difundidos a la sociedad. Ahora esa tarea, digamos que no son tanto los medios los que deciden qué es noticia en el ámbito de la salud, sino que son las redes sociales y los propietarios de las redes sociales quienes manejan esa de qué se habla y de qué no se habla. Eso supone un riesgo, yo creo que importante, porque ellos no tienen el concepto deontológico y el precepto deontológico que tenemos o que debemos hacer en el periodismo, ¿no?
Es más, a veces detrás de ese ellos no hay nadie. Hay un algoritmo que fue creado, que los propios creadores del algoritmo reconocen que en un momento dado ya no saben ni cómo funciona ese algoritmo y que es el que establece lo que está bien y lo que está mal. Tradicionalmente en comunicación se hablaba de dos teorías, la teoría del establecimiento de agenda, la agenda setting, y la teoría del goalkeeper, que hay un portero, ¿no?, que vigila qué es lo que entra y lo que no entra. Y nosotros teníamos y hemos tenido siempre mucho cuidado. Yo a veces les explico a los alumnos: debéis fiaros de los medios porque lo más importante que tenemos los periodistas, que coincidirás conmigo, es nuestro honor, nuestra palabra. Un periodista tiene que ser una buena persona, porque si no es una buena persona dejarán de fiarse de él. Entonces es fundamental para nosotros contrastar la información siempre que se pueda. Hay ocasiones en las que no se puede. Cuando empezaba la pandemia, por ejemplo, aquí en Onda Madrid, vuestro programa se adelantó en el tiempo, ¿no? Se adelantó casi un mes al momento en el que la pandemia se nos estaba yendo de las manos. La información que se tenía entonces, evidentemente, es limitada y sin embargo vosotros supisteis gestionarla de la manera más adecuada para con aquello que se sabía por ahora, bueno, pues poder extraer conclusiones. Entonces ese problema es gravísimo en redes sociales, porque cualquiera se puede convertir en emisor y ese cualquiera puede no saber cuáles son las fuentes adecuadas, no tener los códigos deontológicos suficientes y no tener los baremos éticos necesarios para saber que esta información en concreto, esta especialización, es particularmente trascendente.
Claro, cuando hablamos de esa información sobre salud en distintos ámbitos, lo comentábamos también ayer, nosotros tenemos que contar, los periodistas que nos dedicamos a esto, con las fuentes primarias de información, que son los sanitarios en este caso, las universidades, los centros de investigación, en todo el mundo. Y claro, eso no siempre es fácil y exige una especialización que se ha echado en falta en los últimos años y que no sé si desde el ámbito en el que tú te encuentras en la universidad, estás observando la importancia de, digamos, especializar a aquellos que así lo deseen en una información tan sensible como es la información sanitaria, ¿no?
La especialización es imprescindible. Es cierto que puede producirse con el paso del tiempo, es decir, pensar que un joven universitario ya va a definir el resto de su carrera en una especialidad, pues quizás un poco apresurado, porque todos los que hemos ejercido esta profesión hemos pasado por muchas secciones y eso también ha sido enormemente enriquecedor para nosotros. Al final, cuando uno termina la titulación, pues se convierte un poco como en un gran ganador de Trivial, ¿no? Que sabe de mucho. Siempre, de hecho, se nos da muy bien este juego a los que nos dedicamos a la comunicación, pero también hay esta famosa frase que se utiliza, ¿no?, para hablar de esta profesión, que es que tenemos un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Y, sin embargo, a medida que nosotros avanzamos, nosotros siempre, de hecho, decimos a los estudiantes que en cuanto tengan un poco definido cuál es el perfil que quieren utilizar en su carrera profesional, aunque después cambien, es absolutamente imprescindible que se formen específicamente en esas materias. Puede ser una formación reglada, estudiando másteres después de otros títulos después de terminar su carrera, o una formación no reglada, pues leyendo mucho, preparándose muy bien. Pero la especialización es imprescindible porque nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso. Y nos ayuda también, sobre todo, a comprender qué fuentes son fiables y cuáles no. Porque nos vamos a encontrar a muchas fuentes que quieren envenenarnos. Nosotros tenemos que pensar que en el periodismo siempre habrá quien intente utilizarnos para hacer llegar su mensaje con sus intereses, con sus objetivos al conjunto de la población. Y tenemos que ser muy cautos en este sentido.
Luego, más allá de que se diga la verdad o no se diga la verdad en los medios de comunicación sobre asuntos que nos importan a todos, como son los de la salud, está muchas veces en la utilización de las herramientas digitales, consultar en Internet, pero no siempre somos lo suficientemente escrupulosos como para poner en valor la información que encontramos en Internet para informar o para orientar a nuestros oyentes o a nuestra audiencia. Y es que, por ejemplo, podemos hacer referencia, buscamos un determinado estudio y no caemos en el detalle que a lo mejor ese estudio es de hace 10 años y que ahora está absolutamente superado por la realidad científica. Ese cambio permanente exige una, digamos, si acaso una mayor necesidad de especialización para saber contemplar que hay que actualizar conforme al día de hoy.
Bueno, de hecho, hay una labor fundamental del periodista. El periodista, evidentemente, no puede estar al cabo de todas las realidades. Un equipo de profesionales como el que trabaja en este programa, pues evidentemente está dedicándose al periodismo y no sería capaz de estar al tanto de lo que se acaba de conocer en neurociencia al mismo tiempo de saber qué es lo que se acaba de conocer en alergología, por seguir la línea del profesor Chivato. Pero puede tener el teléfono de los que saben lo que acaba de pasar en alergología y en neurociencia. Eso es muy importante. Para nosotros es muy importante el acceso a expertos que nos pongan en contexto aquello que estamos recibiendo. Hay que tener en consideración también, respecto a lo que mencionas, que en muchas ocasiones hay corrientes en la ciencia que nos pueden estar engañando, porque de repente, por ejemplo, un país decide dar más financiación en investigación a una línea concreta. Y eso hace que se publiquen muchas cosas sobre ese tema en particular. A lo mejor el tema no es tan importante, ni esa visión del tema es tan importante, pero el número de producciones científicas en esa línea puede estar distorsionando la realidad de ese problema sanitario.
Desde luego, ese es un asunto que merece mucho la pena destacar, porque es cierto que puede inducir a trasladar a los ciudadanos informaciones que no están suficientemente contrastadas o que tienen un sesgo que no siempre somos capaces si no estamos suficientemente especializados en detectar y hacer lo posible para que la información que llegue a nuestras audiencias sea la más fiable posible. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con María Solano Altaba, periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Comentábamos la importancia de la especialización en el ámbito de la información de salud, en el periodismo sanitario, para saber identificar determinados sesgos que podemos observar en determinadas informaciones que nos llegan a los medios de comunicación y que tenemos que trasladar a los ciudadanos, o saber que hacer un cribado de lo que es ciencia, de lo que es otra cosa, o de lo que es información, de lo que es propaganda o incluso publicidad. Y el ciudadano no siempre tiene claro porque, claro, igual que nosotros intentamos especializarnos en el ámbito de la salud, también hay personas que se especializan en saber cómo transmitir, por ejemplo, publicidad de la manera, en fin, que puede engañar a quien no esté suficientemente preparado, pensando que es una información, que es una noticia, y porque tiene forma de noticia y lo vemos en los medios impresos especialmente, pero resulta que es una publicidad enmascarada a veces. Y claro, hay que saber formar a los futuros periodistas, pero también a los ciudadanos y a las fuentes primarias de información en el ámbito de la salud, que son los profesionales sanitarios.
De hecho, en los profesionales sanitarios se está haciendo un esfuerzo enorme por mejorar su capacidad de comunicación. El CEU lo está haciendo, la Facultad de Medicina está haciendo grandes esfuerzos para mejorar esa comunicación con el paciente. Porque lo que tenemos que pensar es que cuando nos echamos las manos a la cabeza diciendo que la gente no debería ir a Dr. Google, ¿no?, a buscar información sobre lo que les acaban de diagnosticar. Lo que tenemos que pensar es si no será en parte responsabilidad de aquel que vio primero al paciente y al no darle información suficiente sobre su dolencia le ha dejado con una enorme preocupación que de manera natural va a intentar satisfacer, y la única fuente que tiene para satisfacerla es precisamente ese internet donde hay de todo.
Claro, eso por parte de los ciudadanos que buscan esa información cuando no se les proporciona suficientemente o cuando se hace con términos tan técnicos, tan científicos, que son incapaces de traducir al lenguaje, digamos, de la calle. Pero de la misma manera que los ciudadanos, en fin, deben estar o deben conocer mejor la manera en que se comunican los asuntos que tienen que ver con la salud, seguramente los profesionales sanitarios y los científicos deberían saber qué parte de su comunicación o asumir qué parte de su trabajo diario, más allá de hacer un buen diagnóstico y establecer un tratamiento, seguramente sea trasladar una información correcta y que sepan manejar habilidades de comunicación que no se enseñan en las facultades.
De hecho, hay una cuestión muy interesante, y es que en medicina la digitalización ha avanzado enormemente y hay muchos elementos que son informativos. Por ejemplo, tenemos al paciente encamado y tiene los familiares lo ven con un montón de cables, ¿no? Y todos esos cables están dando una información súper sofisticada a un ordenador central que están viendo fuera de la habitación de donde está el paciente, pero el paciente y su familia no tienen nada de información, porque antes por lo menos pitaba un cacharrito en el que alguien más o menos avezado podía ver si le estaba subiendo o bajando la tensión, pero ahora ni eso. Entonces, esa información es muy relevante, porque no solo es relevante la información mala para una persona que está enferma, también es relevante la información buena. La evolución ha sido muy buena hoy, sus constantes vitales están muy bien, no se preocupe, está mejorando. Y luego, en la búsqueda de información en internet, es verdad que hay personas que están buscando un autodiagnóstico, pero también muchas personas buscan una información que a veces no se da en la consulta de los médicos, que son efectos secundarios, consecuencias, cómo tratar con este problema. Es decir, usted ya me ha diagnosticado el cáncer y se lo agradezco mucho, me va usted a salvar la vida con unas terapias estupendas que ha elegido precisamente para mí, siguiendo unos protocolos adecuadísimos, pero no me ha dicho qué me va a pasar mañana y pasado y al otro. No me ha dicho que el día en que yo me sienta fatal porque esté muy cansado, es normal y no tengo que preocuparme. Entonces, a veces es la información sobre el día a día, la información que no fluye entre médico y paciente, porque el médico ha hecho lo correcto, realmente ha diagnosticado esa grave enfermedad y ha hecho lo correcto, ha solventado el problema con las terapias adecuadas. Pero ha faltado la información de la vivencia de lo que hay detrás, ¿no? Y que esa vivencia se la va a llevar el enfermo a casa y no va a saber cómo lidiar con ella.
Y hay otra cuestión no menos importante cuando hablamos de la comunicación en salud, hablando o centrándonos de forma muy especial en los profesionales sanitarios, y es saber si las futuras generaciones tienen asumido que parte de su trabajo, más allá de la investigación propiamente dicha, sea contar en qué están investigando y trasladarlo a la sociedad, que está apostando y poniendo dinero para que ellos sigan invertir en investigación, y al mismo tiempo para que los médicos entiendan entiendan, o las enfermeras o los biólogos, entiendan que parte de su trabajo es divulgar ese conocimiento científico y hacerlo de la mejor manera posible, a través de los medios y en la consulta con los pacientes cuando toca, ¿no?
Es que la divulgación es fundamental, porque si no, no se entiende el mundo no puede estar separado en dos, ¿no? La calle y lo que se hace en un laboratorio, lo que se está haciendo en una universidad o lo que se está haciendo en un centro de investigación. Esa divulgación es fundamental, pero tenemos que también tener cuidado con un detalle, que lo mencionaba antes el doctor Chivato, el emotivismo. Hay que tener mucho cuidado porque, como hemos dicho en alguna ocasión y comentamos ayer sábado, hay un problema muy grave, y es que las redes sociales utilizan eso que llamamos el mercado de la atención. Entonces, ellos saben que necesitan recabar nuestra atención. Para recabar nuestra atención, tienen diversas vías para hacerlo, pero una que funciona muy bien en la actualidad es eso que llamamos el exceso de emotivismo, ¿no? Nosotros conseguimos mucha más atención, sí, para hablar de una enfermedad rara. Personalizamos en un caso concreto y contamos la historia de una persona que la está padeciendo, que si hago un informe muy elaborado de esa enfermedad rara, de las investigaciones que se están realizando y del dinero que hay puesto en esa investigación. Puedo contar esos detalles, pero siempre con el nombre de una persona, eso que llamamos en comunicación el storytelling, ¿no? Porque es más cercano a mí. Pero claro, tiene una doble vara, y es que en ocasiones el exceso de emotivismo nos lleva a exagerar situaciones, a dar por hecho que un caso concreto avala todos los casos, a poner una situación específica como la única posible, y eso también es extremadamente peligroso.
Pues desde luego ese es uno de los riesgos que también tenemos en el ámbito de la comunicación en salud, desde los medios de comunicación, y que ahora podemos entrar en más detalle. Hacemos otro alto en el camino y volvemos enseguida.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
¿En Cotet son especialistas en audición?
¡Claro que sí! ¡Son fantásticos! En Cotet los audífonos son prácticamente invisibles y se pueden conectar al teléfono móvil. Venimos de comprar unos para mi madre con descuentos de hasta el 60% en la segunda unidad. Y si compras las pilas y los filtros por teléfono o en cotet.com, te los envían a casa.
Cotet, óptica y audiología, cuidando tus sentidos desde 1902.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Con el fuoco sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo hablando de periodismo sanitario con María Solano Altava, periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. En este programa, como pasaba ayer, bueno, y como pasa siempre, intentamos buscar opiniones diferentes, maneras de ver distintas sobre la misma realidad. Y hablando de periodismo sanitario, tenemos a un embajador en la calle, un corresponsal en la calle que nos gusta llamar, que es compañero de profesión, Antonio San José, y además es partner de CREAP. Así que, Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, esto de hablar de periodismo sanitario contigo, en fin, es como hablar de la Biblia con Dios, ¿no?
Hombre, no diría yo tanto, no, pero bueno, la verdad es que es un asunto y un tema que nos gusta, yo diría que nos apasiona absolutamente.
Claro. Oye, ¿y cuál es tu percepción de cuál es la situación del periodismo sanitario en nuestro país? ¿Y cuál es, no sé si los ciudadanos están suficientemente bien informados, tienen exceso de información, ahora creen más en las redes que a los medios de comunicación? ¿Cómo ves tú todo este fenómeno?
Bueno, son muchas cosas. Vamos a ver, yo creo, en primer lugar, y por contestar a tu pregunta por partes, que en España se hace un excelente periodismo sanitario en general. Hay muy buena información sanitaria en los medios, hay periodistas, compañeros muy bien preparados que saben divulgar muy bien los asuntos de la sanidad, los que afectan a los ciudadanos, y que además lo hacen con solvencia y con rigor. Yo creo que eso hay que subrayarlo porque es importante, especialmente los medios escritos, algunos de los cuales tienen también muy buenos suplementos de carácter semanal o mensual dedicados a todo lo que tiene que ver con el área de salud. En la radio pasa exactamente lo mismo, hay programas sanitarios como este y otros que se dedican a divulgar de una manera, yo creo que muy directa y muy útil, pues lo más importante que tiene que saber el ciudadano para cuidar de su salud. Y luego la televisión también ha tenido tradicionalmente una serie de espacios que han sido muy seguidos en materia de salud. Es verdad que en este programa, y lo vamos a decir también, no vamos a ocultar nada, hemos criticado al IPIO y hemos comentado en alguna ocasión cómo en el momento de la pandemia hubo quizá una cierta sobreactuación por parte de algunos programas. Fíjate, programas no informativos, sino programas que lo que hacían era a veces pues meter más miedo en el cuerpo a los espectadores que datos útiles, ¿no? Pero afortunadamente han sido episodios muy aislados y desde las redacciones informativos se ha trabajado con un gran rigor. Con respecto a lo de las redes sociales, pues igual que los médicos tienen que luchar contra el llamado doctor Google, ¿no? Que la gente va ahora a consulta diciendo lo que le pasa y con el diagnóstico ya hecho de casa, absolutamente erróneo en casi todas las ocasiones, pues a veces también tenemos nosotros que batallar contra aquellas redes sociales no homologadas. Es decir, no las redes sociales de los medios de comunicación, que te ofrecen una garantía de fiabilidad y de credibilidad, sino a veces pues algunos espontáneos espurios que lo que hacen es desinformar más que contribuir a la serenidad general. Así que un poco en línea general es lo que yo te puedo decir.
Y una pregunta que quiero hacerte, Antonio. ¿Tú crees, de cara a lo que está pasando ahora y a futuro, en el ámbito de la información de salud, tenemos los medios de comunicación la batalla perdida frente a las redes sociales?
Bueno, pues yo creo que no. Yo soy optimista. Yo creo que al final el ciudadano, mira, esto ya en cuestión sanitaria, si me permites un símil, igual que todos los oyentes que ahora mismo nos sintonizan, ¿verdad? Que cuidan su alimentación y que saben que tienen que tomar fruta y verdura y no pasarse con las grasas y con moderar el alcohol y el azúcar, estas cosas. En fin, ya todo el mundo es responsable de su dieta. Yo diría que en términos, eso para la salud general, que en términos de salud informativa habría que instar a nuestros oyentes y a la ciudadanía en general a que cuidaran su dieta informativa. No solamente lo que ingieren, sino en dónde se informan. Oiga, usted sigue un medio fiable, me da igual, es de una tendencia, de otro, pero cabeceras fiables, emisoras de radio solventes, emisoras de televisión. Bueno, si usted se informa por ahí, pues sabe que la información que va a recibir está sometida a un protocolo de contraste y comprobación, es decir, periodismo de calidad, periodismo serio, riguroso, contrastado, exacto. Aunque haya en algunos casos hay alguna disfunción, pero eso se corrige y la verdad es que eso te da garantía de fiabilidad. Ahora, si usted se está informando por unas redes sociales y notas, por unos seguidores o unos youtubers que nadie conoce y por unos medios que no se sabe de dónde han salido ni a qué intereses responden, que eso es muy importante, quién está detrás, pues entonces usted no está cuidando su dieta informativa y es probable que caiga en eso que se llama las fake news, ¿no? Y que tenga una información a veces en materia de salud alarmista, inexacta, en fin, muy, muy poco recomendable, ¿no? Entonces, instar a que la gente se informe por medios honorables, por medios serios, tradicionales, que sepa que tienen fiabilidad, periodistas que hacen bien su trabajo. Y yo creo que es importante. De esa manera, Alipio, no tendremos perdida la batalla. Que hay mucho francotirador por libre, mucho espontáneo, ¿no? Por aquí, que es verdad que a veces las noticias más alarmistas, la gente, ¿qué es que pasa esto? Y la gente se asusta mucho, ya no. Por favor, acude usted a un medio de calidad, serio, para poder contrastar la información y tener todos los datos.
Nos quedamos desde luego con esa reflexión y te pido permiso para utilizar ese concepto que has mencionado de cuidar la dieta informativa. ¿Te parece? Pues, ¿me lo cedes?
Vale, absolutamente, ya que estamos hablando de salud, hay que cuidar lo que se come, y también por dónde se informa uno. Es
eso,
muy
es importante. Y conocer el origen.
Sin duda.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, Antonio San José, por tus matizaciones y por tus consejos, y que tengas muy buen día.
Igualmente, gracias a vosotros, buen día.
Hasta luego. María, a ver, cuidar la dieta informativa.
Me ha encantado. Antonio, me la apropio también porque la pienso utilizar en clase, por supuesto, citando la fuente de Antonio San José. De hecho, hay un concepto que se utiliza mucho en comunicación que es el de infoxicación, que es como una intoxicación de información, que es lo que estamos padeciendo. Y ahí ha mencionado Antonio con mucho criterio una cuestión muy importante, que es lo que se llama el infoentretenimiento, que es una mezcla entre información y entretenimiento, que intenta sacar escándalo de todo lo que es noticioso, con lo cual aún es más peligroso, porque no es lo mismo que una fake news. En el fondo lo que pasa es que hay una cierta cantidad de información que es relevante y verdadera, pero la manera en la que se está tratando es exagerada, no está contando con una muestra representativa, está poniendo el foco de atención en un elemento que no es relevante, y esto lo vivimos muchísimo en la información sobre temas de salud, muy especialmente en la información sobre temas de salud. La mejor manera, pues, es distinguir unos programas serios como este de unos programas que son puro entretenimiento y que han metido una fracción muy pequeña dedicada a la ciencia, que aparentemente es como de mucho criterio y en realidad no lo es.
Ajá. Perfecto, pues vamos a tener muy en cuenta, desde luego, ese aspecto que resalta y que merece mucho la pena tener presente, para que nosotros sepamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y que los ciudadanos también sepan cómo elegir el mejor trabajo, la información más acorde con la realidad de cada momento científico. Hacemos otro alto en el camino, les dejamos con unos consejos que seguro les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa.
seleccionar tratamiento en un balneario a la carta, zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con María Solano Altaba, periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Pablo de Madrid, hablando del periodismo sanitario, de la importancia que tiene la especialización de la por parte de los periodistas para hablar de un ámbito, un área tan compleja, tan difícil, y para sobre todo traducir el lenguaje técnico al lenguaje de la calle. Y por otro lado también de la importancia de que los profesionales sanitarios se adiestren en habilidades de comunicación, porque parte de su trabajo diario es saber comunicar su conocimiento científico y ayudar así a las personas. Y luego está, bueno, pues la naturaleza de una sociedad tan cambiante como la que en la que estamos viviendo. Y comentábamos antes si es importante saber diferenciar la paja del grano, pues como se ha dicho tradicionalmente en el ámbito de la comunicación de salud, saber diferenciar las noticias que son rigurosas, que son ciertas, de aquellas que no lo son, de las llamadas fake news. A veces resulta que, claro, lo que es falso es la fuente primaria de la información, que transmite la información, ¿no?
Así es que en realidad el problema de Internet es que cualquiera puede firmar como doctor y nadie va a validar que tenga un título detrás, y cualquiera se puede poner una bata blanca, se pueden comprar en cualquier tienda de todo a 100, de las que llamamos de todo a 100, uno puede conseguir una bata blanca. Cualquiera puede disfrazar su página web con un elegante nombre que suene a asociación de investigación científica o a organización centrada en determinado problema. Y cualquiera puede rellenar esa página web con numerosos enlaces con apariencia muy rigurosa, que en realidad no lo son. Entonces, tenemos que estar particularmente alertas en este sentido, porque el problema es que la fuente puede ser fiable. El primer motivo por el que nosotros nos fiamos de algo es su credibilidad, lo que los griegos llamaban el ethos, ¿no? La ética del que. Entonces, si a mí me están dando argumentos suficientes para creerlos y yo no tengo vías para saber si esos argumentos son fiables, puede que caiga en el error.
Eso es importantísimo, como lo es también el hecho de que antes comentábamos de la importancia de, y lo comentaba también Antonio San José, a veces los medios tendemos a exagerar determinadas cosas en los titulares, en la manera en la que tratamos la información. Y claro, habría que establecer y dejar claro que, digamos que el ser atractivo o hacer una noticia, que una noticia sea atractiva para el ciudadano en el medio en el que cada uno se desenvuelva, no tiene por qué ir reñido con el rigor científico. Se puede ser riguroso y saber entretener también a los ciudadanos con esa información, y no sé hasta qué punto eso genera una situación de conflicto desde los medios, ¿no? Porque a veces, si queremos ser muy rigurosos, parece que tenemos que ser absolutamente aburridos, y no es el caso. Y por evitar eso, exageramos y a veces convertimos en noticia lo que es una anécdota.
El equilibrio es muy complicado, Alipio. El equilibrio, ajá, es dificilísimo, porque realmente un comunicador, un periodista, trabaja en el medio que tiene apenas milésimas de segundo para captar la atención de ese público y que no se vaya a la siguiente noticia o al siguiente contenido, sea cual sea. Y entonces realmente tenemos que utilizar esas milésimas de segundo para, sin mentir, atraer. Yo, me vas a permitir que utilice un ejemplo muy tonto que utilizo en clase, porque los chicos jovencitos lo entienden muy bien, ¿no? Mis alumnos lo entienden muy bien. Pues una chica que viene el lunes a la facultad, viene con la carita lavada, con su vaquero y su sudadera, y el viernes se arregla, se pone más elegante, se pinta el ojo, se pinta los labios. ¿Está mintiendo? No, está generando pues unos elementos muy interesantes que el lunes no ha utilizado. Pero no hay nada de mentira detrás. Sencillamente, ajá, está ensalzando aquellos aspectos pues que mejor le vienen para captar la atención. Entonces, esto es un poco parecido. Nosotros tenemos que tener el equilibrio en la comunicación, en el periodismo especializado en salud, para atraer la atención del lector sobre un tema que le pueda resultar interesante, sin por ello caer en la tentación de contarle algo que no es cierto. Yo puedo titular con un texto hablando de los consejos para mejorar tu vida cuando estás tomando antibiótico, y puedo titular diciendo: este es el remedio infalible contra los problemas del antibiótico. No, el segundo titular, sin lugar a dudas, es exagerado, porque no hay remedio infalible, y sin embargo el segundo puede ser atractivo y darte después una información precisa, avalada por expertos en el tema. Ajá.
Pues podríamos seguir hablando de esto, obviamente, no solo horas, días seguramente, y podríamos entrar en muchos debates, pero no tenemos tiempo para más, con lo cual habrá otras oportunidades para seguir comentando con usted esta situación, hablar del periodismo de salud en nuestro país y de los futuros periodistas que ojalá se especialicen y entiendan que la salud es un área particularmente difícil, sensible, y que merece la pena apostar por esa especialización. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional, con salida libre a los campos gallegos, y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine tooth comb. I was soft inside. There was something going on.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. No hay duda de que las fuentes de energía se han convertido en uno de los grandes retos de la humanidad, dadas sus implicaciones desde el medio ambiente a la calidad de vida, como estamos hablando. Y en este sentido, la Xunta de Galicia pretende avanzar hacia la neutralidad climática con un modelo sostenible basado en energías renovables y nuevas tecnologías como el hidrógeno verde. Así se prevé que el 85% de la generación eléctrica proceda de fuentes renovables en el año 2030, lo que supone 11 puntos más del porcentaje marcado por el actual Gobierno de España para el final de la década. Para comentar este asunto está con nosotros Juan Rodríguez Fernández Arroyo, director del Departamento de Energía del Instituto Energético de Galicia, de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Nosotros encantados de poder hablar con algo más de detenimiento de este asunto, porque le pregunto, las fuentes de energía se han convertido en uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos actualmente.
Sí, efectivamente. En este proceso de transición energética hacia una economía descarbonizada, ¿no?, y tras la incorporación del objetivo de neutralidad climática antes de mitad del presente siglo, recogido en el Pacto Verde Europeo e incorporado a ley, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética a nivel nacional y en la Ley Europea del Clima, el Reglamento 2021-1119, pues Galicia se viene preparando, ¿no?, para este escenario a través de su Estrategia de Cambio Climático y Energía 2050 y a través de diferentes planes y estrategias alineadas, ¿no?, con este objetivo de descarbonización antes de mitad del presente siglo, ¿no? Uh-huh. Sí es cierto que en ese mix energético, en ese adecuado mix energético, ¿no?, que nos permita optimizar el aprovechamiento de las principales fuentes de energía de origen local, fuentes de energía renovable, pues Galicia, ¿no?, viene avanzando en su reducción de la dependencia energética del exterior, cumpliendo ya objetivos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, establecidos a nivel nacional, ¿no?, a 2030, igualmente en términos de generación de energía eléctrica de origen renovable y en términos también de energía renovable en el consumo de energía final, ¿no? Con lo cual, pues esto pone de manifiesto también la calidad del recurso renovable existente en Galicia, la diversidad de sus fuentes renovables para su aprovechamiento. Y en este sentido, efectivamente, pues queremos continuar siendo referente, ¿no?, en el uso y aprovechamiento de fuentes de energía renovable en un escenario en el que pues se abren alternativas tecnológicas de aprovechamiento de nuevas fuentes renovables de energía o de nuevos vectores energéticos, ¿no?, en todo este proceso de descarbonización.
Ajá. Y coméntenos, ¿qué supone en este sentido, por ejemplo, que la Xunta duplique este año los destinados a ahorro y eficiencia energética para favorecer además a los hogares?
Bueno, pues todo sigue la senda, ¿no? de un cumplimiento de objetivos ambiciosos de descarbonización en los principales ámbitos, ¿no? Causantes de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y en este sentido, muy relacionados con el uso y transformación de la energía, porque precisamente el uso y transformación de la energía pues es el principal causante, ¿no?, de las emisiones de gases de efecto invernadero. De tal manera que, tanto a nivel de actuaciones en el ámbito residencial y edificatorio, como a nivel de actuaciones en los ámbitos empresariales e industriales, como a nivel de actuaciones a nivel de movilidad y transporte, y también de generación de energía eléctrica, fomento del autoconsumo, fomento de nuevas alternativas de almacenamiento energético, digamos que son los sectores objetivos para los que los fondos, ¿no?, de los que disponemos para el cumplimiento, ¿no?, de esos objetivos ambiciosos a 2030 y a 2050, pues permitan contribuir a su consecución, ¿no?
Claro, y la Xunta apuesta por el fomento de las comunidades energéticas empresariales, incidiendo igualmente en la colaboración público-privada.
Efectivamente, dentro de esos diferentes ámbitos, ¿no?, los que venimos actuando ya desde hace muchos años, ¿no?, como digo, a nivel de particulares y residencial, ¿no?, promoviendo líneas de ayuda destinadas a la mejora de la eficiencia energética en los hogares, a la incorporación de sistemas de autoconsumo, de fuentes renovables de energía, también para su puesta a disposición en hogares y en familias. Pues también la línea de actuación a nivel empresarial e industrial, identificamos y creemos que el adecuado desarrollo, ¿no?, de las comunidades energéticas puede contribuir de manera muy importante, ¿no?, a la consecución de estos objetivos de descarbonización, incluyendo los ámbitos empresariales e industriales, ¿no?, a través de, bueno, pues este nuevo modelo de cooperación en el que se fomenta el autoconsumo a partir de fuentes renovables de energía y en los que, bueno, pues la Xunta de Galicia está promoviendo, ¿no?, un proyecto piloto en el Parque Tecnológico de Orense, destinado a servir de referencia, ¿no?, para su posterior réplica en otros ámbitos empresariales e industriales, ¿no?
Y una cuestión que nos llama mucho la atención: ¿en qué consiste así, a grosso modo, el Observatorio de Eólica Marina, y por qué es tan importante la plataforma experimental de Eólica Marina frente al puerto de Coruña?
Bueno, pues desde junio del año 21, a iniciativa de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia, se crea este punto de encuentro, este foro de diálogo, que es el Observatorio de la Eólica Marina de Galicia, ¿no? Uh-huh. Al objeto de contribuir al diálogo temprano ante, bueno, pues los objetivos establecidos de desarrollo de esta nueva tecnología de la eólica marina flotante para el aprovechamiento de la eólica, de la energía eólica en el ámbito marino, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, la importancia de las actividades que ya se vienen desarrollando en el mar en Galicia, y con especial atención, evidentemente, a las actividades marítimo-pesqueras, ¿no? Con lo cual, esta iniciativa lo que pretende es servir pues eso, de punto de encuentro, de intercambio de información entre la Administración autonómica, el sector pesquero y el sector industrial, bajo la premisa del respeto por todas las actividades que ya se vienen desarrollando en el mar, para el adecuado desarrollo, ¿no?, de la eólica marina en Galicia. Tenemos tres grupos de trabajo. En total, y hasta el momento, pues llevamos 15 reuniones a lo largo de todos estos grupos de trabajo, que son de análisis normativo y planificación, de tecnología e innovación y de impacto social, y está contribuyendo a que, bueno, pues los diferentes sectores implicados, ¿no?, en relación con el desarrollo de la eólica marina en Galicia, pues puedan o podamos, ¿no? Uh-huh. Llegar a consensos y a puntos de encuentro, ¿no?
Pues ojalá. Ojalá esos acuerdos, esos puntos de encuentro se puedan materializar más temprano que tarde, y será una ventaja no solamente para Galicia, sino porque ahí también tendremos un ejemplo en el que fijarnos en el resto de España. Así que, Juan Rodríguez, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más cómo se está haciendo esta apuesta por las energías renovables y por todo lo que supone la importancia de ese tipo de energía en el mundo actual. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan muy buen día.
Gracias a vosotros. Un placer.
Y de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que como siempre ya sabéis es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, encabezado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo, nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Maria nega bebê, você sabe o valor do djembe. Você tem a mão calejada, você sabe fazer feijoada. Você vai lá toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro. E Maria bate o pandeiro, pra você tudo é feio. Samba da Bahia, 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 samba da Bahia. E Maria nega bebê, você sabe o valor do sabe fazer feijoada. Vem Maria nega bebê, vem Maria toca de ver. Vem Maria quero você, vem Maria para a Bahia. Vem Maria caipirinha, vem Maria pra alegria. Vem Maria pra feijoada, vem Maria dança molhada. Samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia, samba da Bahia.